Durante estos últimos meses, la preocupación colectiva se veía especialmente reflejada en el rostro de nuestros mayores, un colectivo sensible y que a la crisis sanitaria añade el reto de seguir presente en nuestra sociedad visibilizando su labor. Hoy nos preocupamos por su legado y cómo contribuyen a nuestro presente y futuro. Jon Bilbao, egunon.
Egunon, Merche. Más de 2.000 personas mayores, entre socios y seniors, aportan su conocimiento y su propósito parece tan simple como valioso para la sociedad: revertir la experiencia acumulada durante décadas de desarrollo profesional. Una labor intergeneracional, es decir, entre personas de diferentes edades, sostenida en el tiempo, pues llevan más de 25 años en esto y contribuyen desde la formación o la dinamización del tejido empresarial.
Responden a las siglas de SECOT y con nosotros se encuentra el presidente de SECOT Álava, de esta asociación de voluntarios senior, Javier Fernández de Troconiz, al que saludamos. Egunon.
Egunon, buenos días.
La experiencia dicen que es un grado, pero ¿en qué grado nuestra sociedad y en cuál está dispuesta a escuchar a quienes acumulan tanta experiencia para salir de este atolladero que ha traído la pandemia?
Pues hay gente que lo aprecia. Es cierto, antes has dicho que al retirado, al jubilado, que son sinónimos, horrible palabra la de retirado, pues no se nos aprecia demasiado, porque hay que decir que estamos retirados o jubilados del trabajo, pero de la vida no. Queremos seguir estando presentes en la sociedad, aportar nuestros conocimientos, ampliarlos, no tenemos por qué conformarnos con los que tenemos, y la mejor forma es aplicarlos. Y si encontramos gente a la que podamos transmitir, has dicho también, nuestra experiencia para que mejoren, en este caso estamos hablando de emprendedores que se inician en el mundo de la empresa o de la búsqueda de un autoempleo, pues necesitan o es conveniente que tengan al lado un tutor, que llamamos, o un mentor que les pueda ayudar en esos primeros pasos.
Algo que antiguamente, o no hace tanto tiempo, se hacía en los oficios, tal vez, ¿no? El maestro, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay un desprecio por la seniority, por la antigüedad, demasiado excesivo, ¿no? Se aprecia lo joven y aparcamos en la sociedad actual a la gente mayor. Y no queremos, desde luego nosotros no nos creemos que no sirvamos para nada. Queremos seguir sirviendo y seguir aportando. Porque además es cierto que la sociedad necesita de nosotros. Nuestra experiencia es muy válida, ¿eh? Es muy válida. No nos tenemos que creer eso de que ya estamos pasados de moda, ¿eh? La sociedad va cambiando y cada vez vamos a tener más mayores. Ya tenemos un porcentaje importante de personas mayores y cada vez vamos a ser más. Y eso va a cambiar todo. Y dentro de ese cambio queremos estar también presentes.
SECOT se presenta como una organización de jubilados no retirados, quede claro, ¿eh? Quede bien claro, y también de voluntarios, ¿no?, que después de dejar esa etapa laboral prefieren seguir ampliando y difundiendo su conocimiento. ¿Cuántas personas están dispuestas a día de hoy a ayudar a emprender, Javier?
Pues en Euskadi somos cerca de 100 socios de SECOT. En Álava somos 24. Y hacemos diversas actividades, no solo hay el apoyo a emprendedores, pero tenemos otras líneas de actuación. Damos cursos, charlas sobre diversos temas jurídicos, económicos, culturales. Apoyamos a asociaciones del tercer sector. Y luego hablaremos quizás del proyecto que tenemos desde hace un par de años, que se refiere a la jubilación activa, a proponer una preparación para la jubilación y un estilo de vida en la jubilación.
¿Y en cuántos proyectos colabora SECOT?
Pues en este momento...
Al menos en el territorio de Álava, entiendo, ¿no?
Sí, en el territorio de Álava han pasado varios centenares de emprendedores por nosotros. Ahora, desde luego, hay un bajón. En este momento tenemos unos 20 proyectos entre manos. Hoy contamos con dos emprendedores aquí que están iniciando su vida profesional, laboral. Y recibimos mensajes muy positivos de todos ellos. No siempre acertamos en nuestra intención de ayudarles, pero en general nos aprecian nuestro apoyo, que muchas veces, además de ser profesional o económico o empresarial, tiene mucho de psicológico, porque el emprendedor es un bicho raro. La mayoría de la gente lo que quiere es colocarse, ¿no? Y los padres queremos que nuestros hijos
se coloquen, encuentren un trabajo estable,
hagan unas oposiciones, trabajen
es
para
que
la
es la
diputación.
Frase,
trabajo para toda la
¿no?
vida. ¿Te has colocado?
Yo lo que quiero es que estés bien colocado.
Eso es.
Hablamos de trabajo en todo caso, ¿eh? No de otras cosas.
Sí.
conste. Javier, tengo una duda. ¿Existen proyectos interterritoriales, por ejemplo, entre las distintas delegaciones de SECOT, o trabajáis por cada una de las provincias?
No, tenemos una gran autonomía, pero trabajamos en red con otros. Por ejemplo, nosotros tenemos mucha relación con Secot Vizcaya y nos transferimos proyectos, ideas y trabajamos muy, muy a la par. Y no solo con Vizcaya, sino con Guipúzcoa y con otros y con otras Secot del Estado.
Bueno, hacías referencia, Javier, a dos tutorandos, ¿no? A dos jóvenes que han empezado sus proyectos empresariales. Y están aquí, efectivamente, así que vamos a saludarlos. Arturo Martínez.
Sí, solo una cosa. Antes empezó a decir que el emprendedor es un bicho raro y se encuentra con mucha soledad. Porque cuando alguien dice en su casa que quiere ser emprendedor, pues a la pobre familia o a la pareja, pues le cae una, ¿no? Y dice, bueno, me ha salido un hijo en emprendedor. No es un motivo de orgullo, es un motivo de orgullo que he sacado posiciones y que se ha colocado, como hemos dicho antes, o que ha entrado a trabajar en la Mercedes. Entonces, el emprendedor está muy solo. A pesar de que hay bastantes ayudas al emprendizaje, está muy solo. Y ahí es donde estamos nosotros también para hacer ese acompañamiento.
Ahora, ¿me dejas presentar ahora? Sí, venga. dicho esto, Arturo Martínez está con nosotros. Egunon, Arturo.
Muy buenas, buenos días.
Y Ana García Serrano.
Buenos días.
Bueno, Arturo, ¿cómo has llegado a este punto, a recurrir al asesoramiento de Secot? ¿Contabas con alguna experiencia previa? ¿Por qué te ha dado por emprender? En fin, muchas preguntas. Vamos poquito a poco.
Bueno, experiencia ninguna y luego ha sido como una carambola.
Vaya.
Empecé en la lanzadera de empleo del Ayuntamiento de la Diputación. No me preguntes cómo acabé allí. Eso acabé, me llamaron un día, fui allí y para mí eso era nuevo, ¿no? Cuando digamos que siempre me he buscado la vida, cuando necesitaba trabajar, pues bueno, recurría a una empresa o hacía una expedición en bici o bueno. Y la historia es que a partir de la lanzadera de empleo tuve la oportunidad, la suerte de conocer a la gente del Secot. Y bueno, ellos son los que forman un poco las patas de la mesa. Yo suelo decir que la lanzadera de empleo es una de esas patas, la otra es el Secot, la otra es la pasión y la otra es la formación, ¿no?
Arturo.
Y esto da vida a la empresa que formó.
La lanzadera de empleo, si no estoy confundido, es un punto de encuentro entre personas que se encuentran en la misma situación y que buscan tal vez encauzar un proyecto conjunto, ¿no? ¿Alguien te habló allí de Secot o surgió de manera espontánea?
Bueno, cuando nos presentamos allí en la lanzadera, nos comentaron de que iba a pasar gente por allí explicándonos pues la labor que realizan organizaciones no gubernamentales, gente del mundo laboral, empresarios, y también nos dijeron que iban a aparecer del Secot y que nos iban a dar alguna charla. Sobre todo, recuerdo que vinieron a hablarnos del autoempleo, ¿no? y de los a qué nos podemos enfrentar. Y fue ahí cuando, pues bueno, me puse en contacto con ellos. Ellos echaron un vistazo al proyecto. Yo creo que ven si estamos con los pies en la tierra, si es posible. Y a partir de ahí nos ponen un tutor que nos va tutorizando. Estoy hablando de hace ya un año y medio.
Un año y medio que empezaste con tu proyecto, por cierto, que lleva por nombre Guiartu, una empresa vinculada con el turismo, ¿no? ¿En qué ámbito concreto trabajas? Cuéntanos.
Bueno, me dedico a diseñar y sobre todo llevar a cabo rutas por todo Álava y en concreto en Vitoria. Rutas a pie, en bici y desde hace unos pocos días en rickshaw, en bicitaxi.
En bicitaxi. Ah, mira, sí, sí. Mira, qué curioso. O sea que has ampliado, ¿no? También poquito a poco.
Mi punto fuerte, o creo que es el más fuerte, son las rutas en bici y en rickshaw. Pero bueno, es cierto que la empresa necesita una estabilidad y eso ahora lo da el hacer las rutas a pie.
Bueno, ¿y cómo encaras la situación en este ámbito como el turístico, donde hay tanta, pues en fin, ya sabes, tanta incertidumbre ahora, ¿no?
Es un momento difícil, es un momento complicado por el tema del COVID. Es el sector junto a la hostelería posiblemente los más golpeados, pero siempre lo veo con optimismo. O sea, que no sé si soy muy realista o muy soñador, pero pienso que esto se va a salir y tarde o temprano, pues para adelante.
Y con ideas novedosas para Vitoria-Gasteiz. Entiendo que no hay muchas bicitaxis todavía en la ciudad.
Nada, somos los únicos.
Por eso. O
sea, los primeros.
Somos los innovadores.
Oye, pues no descartes, Arturo, que cualquier día en Entre Calles nos montemos en tu bicitaxi. No descartes.
Será un honor mostraros Vitoria de un
Ana, si no estoy confundido, tu proyecto se encuentra aún en una fase preliminar, pero está ligado al asesoramiento en materia de, para facilitar pues digitalización de pymes, etcétera. Vamos, se trata de asesorarte en este caso con Secot para luego asesorar, ¿no?
Sí, más o menos. Secot te da mucho más, desde mi punto de vista, que un asesoramiento profesional, que te lo da. Para mí algo mucho más importante, que es un apoyo emocional. Como bien decía Javier, emprender solo es complicado y muchas veces la cabeza te cuenta cosas que está muy bien poder cotejarlas con alguien que tenga mucha experiencia como los mentores de Secot. Entonces, desde ese punto son una gran ayuda para mí.
La digitalización en cualquier caso suena a presente, pero sobre todo a futuro. Alguien podrá decir, ¿y por qué recurrir a las personas mayores, a Secot, para hablar de un sector que se proyecta al futuro? ¿Qué tiene la experiencia para aportar a esa digitalización?
Pues es que la digitalización no es solo tecnología. La digitalización es utilizar herramientas tecnológicas para mejorar una cosa que ya existe. Y no se trata de implantar herramientas tecnológicas porque sí. Se trata de que, en mi caso, para los negocios, de que les genere una ventaja competitiva y de que aquello que no conocen de sus propios negocios y de lo que les rodea, lo conozcan en profundidad y puedan tomar decisiones adecuadas. Entonces, estamos hablando de tomar decisiones en empresas. ¿Y qué mejor que personas como la gente que está en Secot, que lleva muchísimos años de experiencia?
Claro. Nadie duda de las posibilidades de negocio digital y, sobre todo, después de lo que hemos vivido, ¿no? Entiendo que en ese plan de negocio está también la nueva situación generada, una nueva oportunidad para las empresas, y no sé si ya tienes una cartera o un retos inmediatos, nada más que ya te instales, ¿no? O te des de alta, como se suele decir.
Mira, la sociedad la constituyo el día 2 de septiembre y lo que estoy haciendo hasta el momento es testear la plataforma en varios clientes. Esta plataforma yo espero que sirva en esta situación especialmente a las empresas que tienen problemas y ahora es cuando tienen que plantearse hacer un presupuesto bien orientado y tomar decisiones de hacia dónde van y qué financiación tienen que pedir, por ejemplo, o cuál es la rentabilidad de sus productos, y espero que una herramienta como esta de inteligencia de negocio les sirva para garantizar su futuro.
Estaba yo pensando, Javier, por ejemplo, hablábamos con Arturo y con Ana sobre su experiencia, y desde vuestro punto de vista, ¿cómo es esa labor de acompañamiento? ¿Cuántas sesiones se necesitan? En fin, ¿cómo es ese proceso?
Bueno, no tenemos límite de sesiones, pueden ser tantas como queramos. En este proceso de interactuación con ellos es muy enriquecedor para nosotros. Parece que nosotros les ayudamos, ¿no? Según ha quedado, pero no cabe duda de que nosotros nos enriquecemos. Estamos en contacto con gente muy joven, con ideas muy novedosas, como las que hemos compartido aquí. De eso disfrutamos, nos mantenemos al día, y si además recibimos su agradecimiento, pues eso es una compensación plena.
Claro.
O sea, no tenemos límite de actuaciones, pueden ser desde una hasta 100, ¿no?
¿Y hay algún riesgo de desmotivar a este emprendedor o a esta emprendedora? Finalmente, claro, hay que ser realistas también. Ellos os presentan proyectos que vosotros tal vez veis desde el primer momento que no son muy viables, ¿no? Hay que ser sinceros, claro.
Sí. Bueno, en estos casos lo que suele suceder es que el propio emprendedor se da cuenta. Porque nosotros decimos que no damos las respuestas a las preguntas, sino que lo que hacemos es que encuentren ellos mismos las preguntas adecuadas. Y una vez que las preguntas son las adecuadas, ellos encuentran la respuesta. Y normalmente, pues negocios que no tienen futuro, pues es evidente incluso para ellos. Pero si tuviésemos algún caso en que no lo viésemos, pues también lo diríamos, ¿eh? Pero los que trabajan son ellos, los que tienen que llegar a las conclusiones oportunas son ellos, y son ellos los protagonistas.
Ya, el problema es por dónde empezar, ¿no? Yo estaba pensando, bien, yo tengo una genial idea, suponiendo que lo tuviera. Me acerco a vosotros y os digo, bueno, tengo este proyecto, ¿tiene futuro? ¿No lo tiene? ¿Qué tenemos que llevaros para que le echéis un primer vistazo y diga, bueno, aquí hay buenos mimbres, tal vez salga algo?
Bueno, normalmente el emprendedor empieza por tener una idea. Una idea, pues es muy poca cosa, pero es la base de todo, ¿no? De la idea hay que convertirlo en proyecto. Y el proyecto ya tiene que permitir dar el paso a crear el puesto de trabajo o la empresa. Es todo un proceso de interactuación. De tal forma que la idea, que de momento está desnuda, hay que revestirla, hay que tratarle del andamiaje, hay que ir completándola con las cosas con las que se van a encontrar y que les van a ser necesarias y que a veces no perciben en el momento de tener la idea, ¿no?
Uh-huh. Claro, y ahí entra también la responsabilidad del tutor. Es decir, ¿hasta qué punto la opinión de una sola persona puede influir en esa decisión del emprendedor? Es una gran responsabilidad también para vosotros, ¿no?
Bueno, nosotros trabajamos, aunque la asistencia se personaliza, un mentor o un tutor por cada proyecto, hay ocasiones en las que son dos. Y en el caso de que alguien tenga dudas, tenemos todo el equipo dispuesto a ayudar, ¿no? Hay veces que el tipo de consultas se refieren a qué tipo de sociedad hay que constituir o cómo se hace un pacto entre los socios en el caso de que sean varios los emprendedores. Bueno, tenemos expertos en materias jurídicas a las que el mentor y el tutor y el emprendedor recurren para completarlo todo. O sea, no trabajamos nunca de forma aislada, uh-huh. Trabajamos en equipo también.
Uh-huh. De hecho, perdona, Merche, sí. Estaba leyendo aquí en el 688-840-840 el WhatsApp de Radio Euskadi. Hay oyentes que se plantean, ¿de verdad hay jubilados con experiencia en bicitaxis?
Javier. Bueno, esa es una pregunta que nos hacen. Yo he tenido gente a la que he tutorizado que han estado que trabajan en inteligencia artificial, que es lo más lejano que yo podía imaginar. Nosotros no somos expertos en sus negocios. Yo no soy experto en lo que Ana propone para digitalizar la información financiera. Y desde luego, andar en bici sé, pero lo justo. Pero eso no es nuestro tema. Nuestro tema no es juzgar la idea, eso que quede claro, sino dotar a la idea de todo lo que necesita para poder ser realidad. Porque nosotros no podemos decir si el negocio de bicitaxis en Vitoria va a triunfar o no. Realmente no lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que para montar un negocio de bicitaxis se tiene que dar a conocer, tiene que ir a encontrar clientes. Muchas veces la ayuda consiste en hacer salir al emprendedor que está muy enamorado de su idea y que le da vueltas a su proyecto y hacerle salir a la calle y contactar con los clientes. Por ejemplo, ese es uno de los errores típicos. Bueno, eso lo vemos claro. La persona nos puede hablar de inteligencia artificial, de bicitaxis, de digitalización. Bueno, ahí no tenemos posibilidades de interactuar demasiado. Pero decimos, bueno, ¿lo has hablado con clientes? ¿Cuáles son los clientes que van a comprar eso? Vete a ellos. Ellos te van a decir si aquello tiene buena pinta o mala pinta.
Pues está clara, John, la respuesta de, ¿no? de Javier, eso es, respecto a esa pregunta que nos mandaban al WhatsApp. Bueno, tanto Ana como Arturo cuentan con un padrino, compartís padrino, ¿no? De hecho, eso, es la misma persona, Jorge Pérez de Heredia, secretario de Seco Taraba, que está al teléfono. Jorge, egunon.
Egunon, buenos días.
Bueno, pues, ¿cómo afrontas tú todo esto, todo este acompañamiento para Ana y para Arturo?
Pues encantado, encantado porque son buena gente, saben lo que quieren, que es importante, y bueno, a mí me gusta transmitir en lo posible pues experiencia, que es lo único que puedo aportarles realmente.
Independientemente de tu labor profesional, de tu experiencia profesional anterior, ¿no? Es lo que decía Javier un poco, ¿no?
Yo lo que realmente he trabajado toda la vida es en empresas, entonces lo que sé es lo que es una empresa, pero como bien decía Javier, yo un bicitaxi no sé lo que es realmente, o no sé cómo funciona ese negocio, pero sí que creo que les podemos ayudar y les ayudamos en lo que es la concepción de la empresa y en evitar, sobre todo evitar errores que son muy habituales, ¿eh? Uh-huh. Y es eso, es sacarles de su idea y ponerles frente a los clientes y decirles, oye, vamos a ver.
Arturo, Ana, vosotros
¿qué piensa el cliente?
¿Cómo recordáis, Arturo, Ana, ese primer encuentro con Jorge?
Estupendo. Muy bien, a mí, bueno, el primer encuentro con Jorge fue una charla que daba para el ayuntamiento. Y desde el primer día lo que transmite Jorge es claridad. Lo que decía Javier antes, yo estoy absolutamente segura de que Jorge me va a decir si voy bien y si ve cualquier problema o cualquier barrera o cualquier piedra que me voy a encontrar en el camino, me va a avisar. Y entonces eso da muchísima tranquilidad.
Claro, y mucha confianza también, ¿no? Sobre lo que tú estás haciendo también, ¿no? Eres nuevo en esto, no sabes muy bien por dónde tirar, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, pues estaba yo pensando, Javier, no sé si te hemos preguntado en qué has trabajado tú todo este tiempo.
Yo tengo formación económica y he trabajado en el área económico-financiera de diversas empresas. La última era una multinacional japonesa, pero he tocado muchos temas, desde los logísticos a los de recursos humanos a los financieros.
¿Tuviste maestro? ¿Tuviste pues, alguien que te enseñara el oficio?
Tuve desde el inicio jefes. Y, bueno,
ya, pues, pero no es lo mismo, ¿eh?
No es lo mismo.
Bueno, pero yo de los jefes he aprendido cosas.
De todo se aprende, ¿no?
Buenas y luego malas también.
O sea, claro.
Es lo que no hay, claro. Lo que no hay que hacer. Pero bueno, no, maestros propiamente dichos no lo recuerdo. ¿No? Uh-huh.
Por cierto, antes de terminar, brevemente, Javier, en los últimos años, en los dos últimos años, ECOT está desarrollando también, ha desarrollado un programa para la preparación para la jubilación, que esto también es muy interesante.
Sí, bueno, déjame hacer antes un inciso. En este momento de pandemia estamos arrancando un proyecto que se parece un poco al de la emprendeduría, pero que consiste en que los autónomos y las microempresas que lo están pasando mal y que algunos están cerrando, pues nos ofrecemos a ayudarles también en un plan similar a los emprendedores para hacer un diagnóstico y determinar si su negocio tiene futuro, si puede seguir, si es mejor cerrar o si para seguir hace falta hacer algunos cambios. Esto lo estamos haciendo de la mano de Fundación Vital y del Ayuntamiento de Vitoria. Y arrancaremos después de este mes de agosto y nos ofrecemos a toda esa gente que está pasándolo tan mal, pues a echarle un vistazo y uh-huh. ayudarle a decidir sobre el futuro.
Uh-huh. Interesante. Y también lo que decíamos, ¿no? Esa preparación para la jubilación, ¿no?
Sí, ese es un proyecto que hemos hecho un par de campañas ya. Nos dirigimos a los futuros jubilados de empresas y entidades. En la campaña 18-19 lo iniciamos con sesiones en Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Vasco, Mercedes, Michelin, las grandes empresas, colegios profesionales, en Vizcaya con la Ertzaintza, en Guipúzcoa con el Gobierno Vasco también. Es una charla de apenas hora y media en la que ofrecemos a los futuros jubilados la experiencia de la jubilación que, uh-huh. hemos vivido. Y les hablamos de los retos y oportunidades que presenta y promovemos, en cierta medida, que el dedicar una parte del tiempo que la jubilación te permite al voluntariado es una cosa muy positiva para el jubilado y positiva para la sociedad y que retribuye, gratifica.
Desde luego. Gracias por acompañarnos en esta mañana, a todos. Gracias por acompañarnos, Arturo Martínez, Ana García Serrano.
Mucha suerte.
Eso es. Gracias también a Jorge Pérez de Heredia al teléfono y a Javier Fernández de Troconiz, que ha estado también con nosotros, presidente de SECOT. Gracias a todos.
Gracias.
Agur, buen verano. Gracias.
Agur.